Pues esta música ya nos ubica en una biblioteca, algo más, porque no solamente hay libros, hay también muchos archivos, hay documentos sonoros. Hablamos del Archivo Histórico Regional de la Comunidad de Madrid y nosotros tenemos la suerte de que no tenemos que ir, luego nos regaña su directora Nieves. Ella viene Mahoma la Montaña, Nieves Sobrino, directora de ese Archivo Histórico Regional de la Comunidad de Madrid. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Begoña, ¿cómo estamos?
Estupendamente, ahora contigo aquí mucho mejor.
Qué gusto.
Oye, me ha encantado, me ha hecho mucha gracia el documento, porque tú nos mandas siempre, bueno, antes de que llegue, como buena archivera y organizada, persona cabal, nos mandas un poco el resumen del archivo que nos traes, o del documento, mejor dicho, que nos vas a traer. Y digo, fíjate, si es que ya en aquella época había coches para los diputados.
Sí,
¿de qué año hablamos?
Hablamos del año 1886,
madre,
o sea,
mía,
hace un siglo y poco, 25 años, una cosa así.
¿Siglo y cuarto?
Siglo y cuarto, que no está mal. Y sí, ya entonces, fíjate, que había un contrato, había un concurso público para establecer el servicio especial de coches de lujo que podían usar los señores diputados y los señores senadores, que no está nada mal. Así que cuando vemos que hoy en día, esto que digo siempre, que lo que pasa ahora es que ya se hacía de antes, pues en este caso se vuelve a confirmar y a reiterar que efectivamente lo que sucede ahora pues ya es algo que hemos heredado de hace un montón
esos
de
privilegios,
tiempo.
¿No?
Esos privilegios, sí. A ver, privilegios o comodidad. Quizá a lo mejor había que orientarlo en aquel momento. De hecho, lo dice, que se hace un poco para la comodidad de los señores que tenían que asistir a las sesiones del Congreso de los Diputados.
¿Cómo es el documento?
Pues mira, es una escritura notarial que se encuentra en el Archivo Histórico de Protocolos, que ya sabéis que es ese archivo que tenemos ahí un poquito acogido y prohijado hasta que tenga su sede definitiva. Y es una escritura notarial porque es un contrato que se establece entre el Congreso de los Diputados, entre el Departamento
de
Régimen, entre el Departamento de Régimen Interior del Congreso y un señor particular que se llamaba concretamente Juan Fermentino Fernández. Juan, que era el de los coches, efectivamente, que tenía un establecimiento que se llamaba, fíjate qué modernidad, The Activity, en inglés,
Activity.
En 1886.
Bueno, pero a mí lo que me flipa, con perdón, es que la gente supiera, porque a lo mejor él lo había hecho, claro, con un hombre muy viajado y de mucho mundo, y que le dice, le voy a poner un nombre inglés para vestir un poco, pero habría mucha gente que no tenía
sabría
ni pajolera idea de inglés y que no sabría ni de lo que le estaban hablando.
No, pero posiblemente por el hecho de estar en un idioma extranjero y en un idioma que no conoces, eso ya a lo mejor como que te daba ya una categoría que estaba mucho más por encima de lo que podía ser un establecimiento de coches de Paco, el de la esquina. Que no.
Oye,
tiene nada,
pero ¿cómo
que
eran
ver
esos coches?
Pues mira, esos coches lo dicen muy claramente, el contrato tenían que ser 25 berlinas y 25 milords, así.
Uy,
como suena.
Las berlinas sí sé lo que son, pero los
pues
milords...
Pues la berlina, de hecho, continúa hoy en día,
claro,
existiendo,
porque
a los coches de cuatro puertas más la quinta puerta del maletero se le sigue llamando modelo berlina. Y toma su nombre de Berlín, porque fue un tipo de carruaje que se empezó a hacer en Berlín en 1670. Ojo al dato,
curioso.
¿Eh?
Mira, me lo voy a apuntar porque esto quedas muy bien.
Sí.
Un día que alguien hablándote de los coches te dice Berlín y tú dices, ¿a que no sabes de dónde viene el nombre de Berlín?
Pues viene de ahí.
¿1670?
Finales 70, del siglo XVII.
Que se empezaron a hacer en la capital alemana, en Berlín.
Efectivamente.
Perfecto,
y era,
ahí me lo pongo.
Era un carruaje cerrado, previsiblemente para utilizar durante la época de tiempo malo, otoño, invierno.
Que en Berlín debe durar muchos meses.
Efectivamente. Tenía forma de barco por la parte de abajo, por la parte inferior, y era cuadrado por la parte de arriba. Estaba cerrado, llevaba cristales y normalmente podían caber hasta cuatro personas. ¿Vale? Y luego el Milord es más pequeñito. Entonces es un carruaje abierto, generalmente para dos personas, que tenía una capota. Entonces, en caso de que hiciera mal tiempo, tú echabas la capota y ya los pasajeros iban cubiertos. ¿Que hacía buen tiempo? Primavera, verano y demás. Pues nada, llevabas la capota quitada y ya está. Te veía todo el mundo.
¿De coches de
carruajes?
Motor,
no,
o
no,
de
no,
carruajes.
No, de carruajes.
Tirados por caballos.
Por caballos,
claro.
Efectivamente. Estamos todavía en 1886. El coche todavía va a tardar unos poquitos años en llegar a España y concretamente en Madrid, aunque tampoco te creas que tantos, ¿eh? En la década de los 90 del siglo XIX empiezan a aparecer ya esporádicamente algunos coches a motor, pero no, todavía estamos hablando de carruajes con cochero y tirado por caballos con porte y elegancia, claro, evidentemente.
Porque evidentemente no solamente habría que tener en cuenta las características técnicas, entre comillas, del carruaje, del coche, sino también
del caballo
que lo tiraba, ¿no?
Del caballo, sí. El documento nos dice que tienen que tener una buena presencia, o sea, que no te vale con cualquier caballo.
¿Jaco aquí apestoso?
No, tenía que ser tampoco un pura sangre, pero vamos, un buen caballo. Y curiosamente dice que tiene que tener una alzada de 7 dedos, al menos desde la marca. La marca, si no lo digo bien y me está escuchando alguien que sepa del tema de caballos, por favor, ecuestre, que nos lo diga. La marca parece ser que es un punto que se toma para medir la altura de los caballos y está justo entre el cuello y la espalda.
O sea, es como la cruz.
Sí.
De los perros, por
exactamente,
ejemplo, ¿no?
Lo mismo, sí, solo que en el tema de los caballos se le llama marca. Entonces tenía que tener, a partir de ahí, tenía que tener una altura determinada. Como los caballos mueven mucho la cabeza, digamos que es el primer punto fijo que tiene el caballo antes de empezar el lomo y lo que sería el cuerpo propiamente dicho, y es el que se toma de referencia para tomar la medida.
¿Y decías que tenía que medir?
Tiene que tener una alzada de 7 dedos al menos desde la marca. 7 dedos, que entiendo que son 7 dedos en horizontal, no
sí,
en vertical.
Sí, como cuando dice un dedito de agua,
sí,
un
de
dedito
agua
de
o
leche.
Algo así. Bueno, pues en este caso 7 dedos. Es decir, que yo intuyo que tienen que ser caballos tiranda grandes. No pueden ser caballitos pequeños.
Hombre, primero por lo que dices tú, por presencia.
Claro.
Y luego también porque evidentemente si eran coches que podían llevar hasta 4 personas más el cochero, pues tenía que ser un caballo con la potencia suficiente.
Como para tirar.
Aquí fíjate, berlinas de 4 caballos. No sé, ¿cuántos caballos serían? ¿Dos? ¿Uno?
Yo creo que dos. Quizá a lo mejor el Milord, a ser más pequeño, a lo mejor en algún momento podía ser un solo caballo, pero yo creo que en los dos casos deberían ser 2 caballos los que lo tiraran.
Y qué curioso, ¿y qué más cosas contaba?
Pues mira, nos cuenta, por ejemplo, cómo tiene que ser o cómo tiene que ir el cochero que guíe esos carruajes.
¿También iba uniformado?
Sí, tiene que ir uniformado y el documento nos da toda clase de detalles sobre cómo tiene que ir. Lo primero que nos dice es que tiene que llevar un sombrero de seda y en ese sombrero tiene que llevar un galón dorado de 13 centímetros de ancho. Ni uno más, ni uno menos. 13, fíjate qué número, además, para los supersticiosos.
¿Sería supersticioso el que lo decidió?
No lo sé. O a lo mejor es que las máquinas y los troqueles estaban ya hechos con esa medida y por eso lo pone en el documento, no lo sé. Y una escarapela con los colores nacionales. El galón, generalmente, yo creo que todo el mundo lo sabe, es un distintivo y no, es muy habitual en las profesiones que llevan un uniforme. Y la escarapela, yo creo que también todo
la
el mundo
cinta,
lo sabe.
¿No?
Sí, son,
como
son
una
cintas,
especie de rosetón.
Exactamente, son cintas de colores que van plisadas y van haciendo como un rosetón. Y entonces, en este caso, tenía que llevar los colores nacionales, es decir, rojo y guarda. Esto en verano, el sombrero de seda o cuando haga buen tiempo, porque cuando llovía el sombrero de seda era sustituido por un sombrero de hule. El hule es otro material que escurre más.
Plástico.
Entonces, si llueve no pasa nada, no te vas a mojar y además el agua va a ir resbalando. Pero aunque sea de hule, tenía que llevar la escarapela también. Eso no se podía perder.
Era irrenunciable, claro, e innegociable.
Efectivamente, entre otras cosas porque probablemente era muy visual. Cuando tú veías ese carruaje pasar con ese cochero vestido de esa manera, sabías rápidamente el servicio que estaba prestando.
Qué bueno.
Aparte de eso, en invierno tenía que llevar un levitón de paño grueso. Un levitón que es una levita larga, una chaqueta larga y holgada, de color azul o verde, con vivos encarnados o amarillos. Fíjate que vuelven
también
a salir otra vez
los
colores
nacionales,
efectivamente. Y un pantalón del mismo color y con los mismos vivos. En verano tenía que llevar una levita también verde o azul y un pantalón blanco de castor.
Que muy blanco, ¿sí? Qué poco sufrido, como
yo
diría mi madre.
Yo lo he pensado también, qué poco sufrido, francamente, no sé por qué. Quizá porque el color blanco es un color más ligero y en verano los colores
ya,
más
tú,
claritos.
Pues fíjate con los caballos, con subiéndote y bajándote del pescante pues todo el día, debían haber hecho esos exceomos con el pantalón al segundo minuto.
Yo directamente creo que antes de subir estaban ya manchados.
Claro.
No lo sé, no arriendo la ganancia a la pobre esposa de los cocheros.
Que en aquella época era la que fregaba a mano.
Efectivamente, que tuviera que lavar todos los días a puñeta el pantalón para que estuviera seco al día siguiente, porque tampoco creo que tuvieran,
de mucho quita y pon, ¿no?
Efectivamente, o sea que no, en fin.
Muy poco práctico, muy poco sufrido,
muy poco,
no
muy
nos
poco.
Gusta, no nos gusta.
No, en este caso no. Y luego, muy curioso, tenían que usar siempre, guantes blancos de gamuza.
Pero hay en los guantes, que también les durarían poco limpios, pero tiene todo el sentido, sí. Porque al final lo que quiere dar una imagen de pulcritud,
sí,
de que
de
lo
limpieza.
Que tú tocas efectivamente sí. Es higiénico, digamos, y ahí sí que tiene sentido.
Y generalmente, además, si os fijáis, en toda esta época, todas las profesiones que llevaban guantes y uniformes siempre eran guantes blancos, nunca son guantes de color. Uh-huh. El guante de color queda para las damas, para hacer conjunto con...
O para los jardineros.
O para los jardineros.
Pero cuando era guante de servicio, se tenía que ver que efectivamente ese blanco sí. Estaba... Igual que las manos deberían estar limpias,
el guante
tenía
también.
Que estarlo. ¿No?
El guante también. Y luego los botones, que es lo que me ha llamado mucho la atención, tenían que ser dorados, tenían que llevar el escudo de armas de España y rodeado por el lema Congreso de los Diputados.
Bueno, me imagino que de todas maneras un uniforme tan específico se lo proporcionaría
la empresa.
Claro, ¿no?
La empresa tenía que... No lo dice específicamente el contrato, pero entiendo que sí, que eso cuenta por parte... O sea, va a cuenta del empresario, no del trabajador. Uh-huh. Entiendo.
Oye, ¿y hablan de precios? Imagino que sí, porque en un contrato que se especifica tanto, tiene que saber a cuánto sale el coche o
pues
la hora, cómo iba, por
pues
cierto.
Mira, ofertan las dos cosas. Ellos dicen que ofertan un servicio, una carrera, que llaman ellos, de ahí que las carreras de los taxistas se llamen así también, a unas 50 pesetas cada carrera. Es decir, calculan que en una hora van a ganar 3 pesetas. Uh-huh. Con lo cual entiendo que ellos calculan más o menos que el recorrido medio de cada trayecto les va a llevar media hora aproximadamente. El servicio lo prestaban tanto de día como de noche. Comenzaban a prestarlo una hora antes de que comenzara la sesión en el Congreso de los Diputados y hasta una hora después de haber finalizado.
Sí, que se suponía que les dabas un margen por si tenían
claro,
que entretenerse cuando salían
claro.
Un poquillo a debatir o hablar
poco,
cualquier cosa.
Poco.
Y antes para recogerles en los domicilios, que me imagino que todos vivían relativamente cerca.
Cerca, yo creo que sí. No, en ese momento no creo que hubiera nadie que viviera en las afueras. Todos más o menos vivían en la zona centro o en el barrio de Salamanca, que estaba ya muy cerquita de lo que es el Congreso de los Diputados.
Habría poco tráfico, de todas maneras.
Sí.
En aquella época no habría tantos coches de caballos en Madrid, ¿no?
No había tantos. Lo que sí empezaba a haber ya era tranvías. Uh-huh. Tranvías primero tirados, ómnibus tirados por
caballos
o por mulas. Y ya poquito a poco, según va llegando la electricidad, empieza a haber tranvías. Pero realmente carruajes no había tantos.
Me refiero que no había atasco.
No podían argumentar. Es que me ha pillado un atasco en la calle Alcalá y claro, no he podido llegar a tiempo a la sesión del Congreso. No, eso no creo que lo hubiera. Sí que es verdad que también especifica las zonas por las que pueden hacerse estos recorridos. Entonces deja claro que es el Madrid tradicional, pero incorporan también el ensanche, que justo es la época...
Que es barrio de Salamanca.
Exactamente, barrio de Salamanca, Doctor Esquerdo, un poco
todo
toda
lo
la
que
zona.
Cuando uno ve el mapa está hecho a escuadra y cartabón.
Exacto.
Todo lo que va en paralelo y en horizontal,
pues eso,
y en vertical recto.
Eso es lo que es el ensanche, que estaba casi recién terminado y a lo mejor incluso algunas partes en esta época todavía se estaban terminando de construir. Entonces eso queda dentro de lo que va a ser el circuito de recorrido de estos coches. Y luego sí que hay una cosa curiosa, y es que el señor contratista, que debo decir que fue la única oferta que se presentó...
Que tenía poca competencia.
Muy poca, o sea, realmente lo tuvo muy fácil para llevárselo. Y ojo, que era un contrato largo. Hablamos de un contrato por 6 años, ampliable, si las dos partes estaban conformes, a otros 4. O sea, que este señor así se llevó un contrato casi por 10 años, que en aquella época, bueno, en aquella y en esta, está francamente bien.
Pero supongo que hizo una inversión
importante
porque ¿cuántos coches tenía que tener? Porque claro,
25
la faena,
y 25,
claro,
50.
Es que la faena es que, claro, todos los diputados tendrían que llegar a la misma hora,
claro,
con lo que todos los servicios se te dan en el mismo punto.
Se acumulan en el mismo momento, efectivamente. ¿Cuál es la parte buena que tenía? La parte buena es que una vez que finalizaba el servicio a estos señores diputados o senadores que tuvieran que acudir al Congreso, este señor contratista podía utilizar tanto los cocheros como los coches para otros servicios particulares que tuviera. La única condición que ponen es que en esos servicios particulares el cochero no puede llevar el uniforme y los distintivos.
Pero no va a llegar a un mindundi como como si estuviera llevando a un diputado.
Exactamente, exactamente. Pero digamos que hoy no hay sesión a partir de las 8, pues digamos que a partir de las 9 de la noche esos cocheros se podían emplear en otros servicios, con lo cual él tenía la ganancia por parte del Congreso de los Diputados y la ganancia privada que él pudiera obtener por su propio beneficio.
Sí, porque solo con el coche, con los diputados, seguramente no le traería cuenta tener tantos coches.
Tantos coches no. A ver, estaba muy bien, era un servicio fijo que estaba francamente bien, pero lógicamente no tanto. La parte buena es que él, previendo el negocio, lo que oferta como mejora para este contrato es que una vez que no haya servicio o no haya sesiones en el Congreso de los Diputados, él se ofrece a llevar a los señores diputados y a los señores senadores de forma particular a los mismos precios que está ofertando en este contrato. Es decir, que quieras que no, de alguna manera, bueno, les está ofreciendo unas posibilidades pues bastante buenas para luego ya la actividad privada o la actividad particular de cada uno de ellos.
Son curiosísimos todos los documentos, pero a mí me llama la atención que tú, viendo todos los días, pues me imagino que pasarán por tus manos decenas o centenares en algunos casos de documentos, te sigan llamando la atención esos pequeños detalles.
A mí siempre. Además es que ya yo os lo he dicho, que yo soy muy facilona en ese sentido, porque es que enseguida veo en cualquier documento, siempre veo detalles y siempre veo cosas del contenido que me llaman la atención, que me gustan, que digo, anda, fíjate qué curioso, qué cosas, cómo las hacían, cómo las pensaban, cómo actuaba la gente. Y luego en este caso me llama mucho la atención porque veo que ahora mismo nosotros, los contratos que hacemos, los concursos públicos que se hacen, muchas de las garantías o muchas de las condiciones
de las
contractuales
que,
no dejan de ser una herencia de contratos que ya se hacían y de concursos públicos que ya se hacían, pues eso, hace 125 años, como es el caso.
¿Y qué más cosas te han llamado la atención de este?
Pues de este documento, la verdad es que la última que me ha llamado la atención es que el contratista no podía solicitar subvención alguna para poner en marcha servicio.
O sea, que tenía que te contar ya con los propios medios suyos para tener tanto los coches como los caballos. Oye, pero esto yo, fíjate, no vendrá en el documento porque ya me lo habrías dicho, pero esto le obligaría a tener cuadras,
claro.
No solamente cocheras para guardar los coches.
No, tenía que tener unas cuadras donde poder alimentar, donde poder limpiar y donde pudieran pernoctar los animalitos, sí. Es una inversión de dinero importante, y es un riesgo de capital importante
también. Y también supongo
también.
Que las cuadras deberían estar céntricas, deberían estar en Madrid.
Lo más posible, sí. Lo lógico es que estuviera todo junto, es decir, que él tuviera una cochera grande, por así decirlo, donde guardar en una parte los animales, en un lugar habilitado específicamente para cuadra, y en otro lugar el carruaje como tal.
Fíjate, te voy a dar una idea, Nieves, tú que no las necesitas porque nos traes cosas que nos sorprenden todas las semanas, pero es verdad que hasta hace, yo he llegado a ver vaquerías, entonces hasta hace no tanto. Había animales
en Madrid, claro,
pues que
sí.
Había vaquerías, que había cuadras, y eso, vuelvo a decir, hace no tanto.
Pues mira, te voy a decir, mi padre siempre nos contaba que en los años 50 todavía se iba a la vaquería por leche, o pasaba el lechero, en algunos casos pasaba muchas veces con carros tirados con mulas y iba repartiendo la leche por casas, no por casas particulares, que no había demasiadas, pero sí por las casas céntricas, iba entregando en mano las botellas de leche o la cantidad de leche que se quisiera. Claro que sí, la vaquería era lo más habitual del mundo.
El pan nuestro de cada día. Y, por tanto, también cuadras para albergar a esos caballos que tiraban de los carruajes.
O las mulas, las caballerizas que había para cualquier otro tipo de cosas.
Y es que en este caso concreto estamos hablando de una empresa que tenía muchos coches, pero luego también había particulares, pudientes, me imagino, que
también
tendrían
los tenían
sus propios carruajes.
Claro. A ver, toda la gente noble, todos los aristócratas, toda la gente, los políticos que tuvieran un cargo mínimamente relevante, ellos tenían su propio carruaje. Y ese carruaje se tenía que guardar en algún lado. Y probablemente eran las propias casas. Estamos hablando de casas tipo palacetes.
Pero casas tipo palacete que siguen existiendo. Decíamos ahora, por ejemplo, el barrio de Salamanca. Muchas casas tienen paso de carruajes.
Efectivamente.
Y son los carruajes que evidentemente no eran de los coches.
Claro.
Eran porque terminan en un patio en donde ahora mismo dicen no tiene sentido dejar aquí un coche.
Y si os fijáis, en muchas de esas casas siguen teniendo una entrada. Y en esa entrada es circular para que el carruaje pudiera entrar.
Y dar
se
la
bajaran
vuelta.
Y dar la vuelta para poder salir otra vez a la calle. Lo que es hoy el Paseo de la Castellana, pues como mínimo hasta la zona de Colón y un poquito por encima de Colón eran todos unos palacetes maravillosos. Si alguna vez tenéis oportunidad de ver fotografías antiguas de principios del siglo XX de esa zona en concreto, os vais a quedar maravillados de las casas tan, tan, tan bonitas que había allí, de los palacetes que había allí.
Estás diciendo, si alguna vez tenéis oportunidad, la oportunidad la tiene quien quiera.
Sí.
Porque solamente hay que recordar que con acercarse al Archivo Histórico Regional, me imagino que tenéis fotos, porque además tenéis un archivo fotográfico
enorme,
extensísimo.
Enorme. Tenemos ahora mismo más de 2 millones de imágenes fotográficas. Y más o menos desde finales del siglo XIX, pues hasta los años 80, años 90 aproximadamente. O sea que tenemos una variedad grandísima y diversa. Y en concreto para ver este tipo de urbanismo de Madrid, para ver las calles como eran, para ver las edificaciones, para ver las casas, bueno, yo porque no tengo tiempo. De verdad.
Estás a otros menesteres.
Estoy a otros menesteres, pero cuando me cruzo con alguna de ellas digo, ojo, qué bonito, cómo era. Hay una colección de postales de Madrid que es impresionante, pero impresionante, porque además son muchas de esas postales son muy, muy antiguas, son de los años 80 y 90 del siglo XIX y son auténticas fotografías y retratos de lo que era el Madrid. Absolutamente, porque las postales de entonces no son como las postales de ahora. Las postales de entonces te hacían una postal de una vista habitual. Pues, por ejemplo, hay una postal que siempre me llama la atención, que es los obreros saliendo de la fábrica del ferrocarril MZA. Y de eso
qué
hacen
bueno.
Una postal. Entonces te sale
sí,
la fábrica.
Eran imágenes costumbristas de que retrataban la vida de la ciudad en aquella
la
época.
La castañera que está en la calle Alcalá, prácticamente llegando a la zona de Cibeles. Uh-huh. El atentado que hicieron a Alfonso XIII,
no me digas
y
que
Victoria
se hizo
Eugenia.
Una postal,
hay
un
una
atentado.
Postal del momento en el que se ve el humo de la bomba que le han tirado al carruaje de los Reyes.
Me
es impresionante.
Un poquito tétrico, ¿no? Un poquito macabro incluso.
Bueno, es un poco macabro, pero sin embargo es un documento histórico de primera magnitud.
Claro, porque seguramente esa postal viajaría fuera de Madrid,
fuera de España. Y fuera de España.
Y era una manera de que la persona que la recibía supiera
lo que
o
había,
tuviera
lo que
noticia
había pasado,
de lo que había pasado y pudiera verlo con sus propios ojos.
Efectivamente,
¿no?
Entre otras cosas porque la postal se utiliza para dar información de cómo estás. No es como ahora, que nosotros la postal la mandas porque te vas a Segovia y mandas, ay, recuerdos desde Segovia. No.
Bueno, si es que se mandan ahora postales.
Si es que se mandan, efectivamente, porque ahora mandas el WhatsApp y ya se acabó.
Y con la foto y
punto,
todo, ¿sabes? Instantáneamente.
Pero en aquel momento la postal no se utilizaba para eso, se utilizaba para dar noticias de ti o de tu familia. He llegado bien, me encuentro bien. Encarnita sigue mala y por eso no te escribe. O Encarnita ya se ha puesto buena y te pone ahora 4 letras, cosas de ese tipo. Entonces, las fotografías que respaldan esa postal lo que hacen
son
es
pedacitos de información también, ya no personal, sino del momento y de la ciudad en la que te encuentras.
Claro,
¿no?
Claro. Entonces, no es la pose bonita o la visión de una plaza de la Cibeles, sino que es la Cibeles, pero con la castañera que está vendiendo y con el obrero que va andando y al lado con la señora emperifollada y con la sombrilla que va con la niñera y con el niño paseando por esa calle.
¡Qué bueno!
Es
Oye, ¿cuántas postales dices que hay ahora mismo?
Pues de esas tenemos 1.100 postales en concreto.
O sea, que da para echar una mañana y
larga,
un día entero con tranquilidad.
Con
eso
tranquilidad.
Sin fijar mucho la
eso
vista.
Eso sin fijarte, efectivamente. Eso solo para ojearlas y decir, uy, voy a ver qué me encuentro. Luego ya si empiezas a fijarte en los detalles, entonces ya te tiras días, porque empiezas a decir, voy a ver todos los locales que había en 1920 y que ahora han desaparecido. Por ejemplo, voy a ver cómo era la zona de Moncloa antes de la Guerra Civil y después de la Guerra Civil, que ya sabéis que bueno, fue una zona devastada.
Porque ahora que dices lo de la zona, siempre animamos, tú concretamente, siempre animas a la gente a acercarse al Archivo Histórico Regional, recuerdas que es la casa de todos los madrileños, ahora lo volveremos a explicar para que quien quiera simplemente con el DNI se acerque.
Nada
y además
más.
Encantados de recibirles, evidentemente gratuito, además siempre ayudados y asesorados
siempre.
Por los archiveros, pero por ejemplo, porque yo creo que también hay un poco de miedo a no saber cómo actuar, ¿no?
No pasa
a que llegas
nada.
Allí, abres la puerta, pero imagínate que dices, yo quiero ver cómo ha sido mi barrio o mi calle incluso a lo largo de los años. ¿Puede ser así de específica la consulta?
Claro que sí, porque tú lo buscas en las bases de datos que tenemos de fotografías, tú buscas. Entonces, quiero ver cómo era Chamartín. Pones el término Chamartín o pones la calle y la base de datos te devuelve todas las imágenes en las que aparece esa palabra como descriptor. Entonces, claro que lo puedes hacer así. Puedes navegar sin más, voy a ver qué me encuentro, o puedes ir haciendo una búsqueda concreta, que generalmente se hace así, o por un tema o por un lugar concreto. Uh-huh. Hay veces que la búsqueda es, pues quiero ver todo lo que hay, yo qué sé, de alfarería, o quiero ver todo lo que hay de carnicerías,
porque
o quiero
luego
ver
tiene,
todo lo que hay de mercados.
Cada uno tiene sus entradas para que
claro,
vosotros, los archiveros, sepáis claro, identificar y
claro,
buscar
claro,
un documento
luego,
en concreto.
Luego, cada documento tiene una descripción y tiene una asignatura, que la asignatura es el número por el que nosotros localizamos ese documento en los depósitos, que es donde se guardan. Uh-huh. Entonces, sin ese número, nosotros no podemos saber el documento que nos estás pidiendo. Por eso, cada documento tiene un numerito, tiene una asignatura, que es a la que nosotros nos dice dónde está, en qué planta, en qué depósito, en qué balda concreta está la caja que contiene esos documentos.
Y aunque la mayoría de los archivos, yo me imagino que están ya digitalizados, tiene que haber una custodia física del documento.
Física, claro. En lo que los documentos sigan existiendo en soporte papel, el documento se conserva físicamente en papel, claro. Entonces, tú haces la búsqueda y la recuperación de la información, la haces informáticamente, pero realmente luego lo que entregas físicamente es un documento que tú puedes tocar, que puedes palpar. Y luego lo que sí está digitalizado en la medida de las posibilidades que tenemos son los fondos fotográficos, que vamos poquito a poco digitalizándolos para que la persona que venga a consultarlo nunca tenga que mirar un negativo original, sino que pueda ver directamente la imagen ya digitalizada.
Pues fíjate, se me está ocurriendo que, por ejemplo, alguien que quiere hacer un regalo a una persona
pues
puede
es fantástico.
Hacerse... pues eso, currárselo un poquito, no le va a costar dinero, le va a costar un poquito de tiempo, y hacer un regalo más personalizado imposible, pues con la casa en donde esa persona
claro,
nació, con algún gusto personal,
algo
y puede
sepas,
ser un trabajo precioso.
Algo que sepas que le gusta a esa persona, que tiene cariño, pues simplemente los animales. Pues voy a ver cómo era el tema de los animales, las ovejas paseando por Madrid, porque no olvidemos que ahora es anecdótico lo
todos
de la
nos
cañada.
Gusta mirarnos el ombligo y que nos digan cosas
bueno,
nuestras. Si te dicen, por ejemplo, cómo ha sido la casa en
sí,
la que tú vives a lo largo
mucho,
de los años, ¿verdad?
Eso
o el barrio
mucho,
donde estás, o si tienes un negocio,
sí,
cómo ha ido evolucionando, qué ha podido pasar con ese negocio a lo
sí,
largo de los años, porque
sí,
ahí en el archivo tenéis
todo,
información para dar y tomar.
De todo. Panaderías, pastelerías, los mercados son muy bonitos de ver cómo han ido cambiando.
Tienes que hacer algún día
claro,
algo de mercados, ¿eh?
Bueno, pues un día os lo hago, un día os traigo las fotos. Lo que pasa es que las fotos siempre dudo si traerlas o no, porque es más difícil de transmitirlas.
Bueno,
y de
pero ahí está el gancho
para
que luego la gente vaya a verlas.
Vale,
¿eh?
Pues yo un día os traigo establecimientos de Madrid, de mercados, panaderías, carnicerías, mercerías, etcétera, etcétera, y las comentamos, que las hay y son muy bonitas.
Me encanta, porque algunas además incluso tenemos bastantes establecimientos, comercios centenarios aquí en Madrid, restaurantes centenarios, pero seguramente nos sorprenderá saber y conocer algunos de los detalles que podemos encontrar
sí,
en ese fondo histórico.
Bueno, pues tomo
fondo
nota
del archivo histórico.
Tomo nota de los deberes.
Te hemos puesto deberes, fíjate.
No pasa nada.
No venías tú preparada para esto.
No pasa
esto,
nada. Como, lo bueno que tienes es que como no me ponéis plazo, pues yo lo voy haciendo poco a poco. Y luego ya en un momento dado, tras, vengo con la sorpresa y
al
ya
revés,
está.
Al revés, queremos seguirte viendo mucho tiempo, nada, así que cuando tú quieras. Pues nada, recordar a los madrileños que se pueden acercar al archivo histórico. Recuérdanos el horario, Nieves.
Pues ahora estamos provisionalmente de 9 a 2. Uh-huh. Generalmente hemos estado abiertos todo el día, pero bueno, ahora por una serie de circunstancias técnicas estamos abiertos de 9 a 2 de la tarde, de lunes a viernes, en la calle Ramírez de Prado número 3, muy cerquita, al lado de Delicias, o sea, ahí a 10 minutos
la
escasos.
La fábrica del Águila,
efectivamente,
que lo llamaban el Leguidú.
El Leguidú, efectivamente. El Leguidú.
Cuando estaba Leguina en la Comunidad de
sí,
Madrid.
Ahora ya es el Águila, Complejo el Águila, cada vez más conocido. Así que allí os espero a todos, siempre os lo digo, paso lista, por favor, y pongo cruces a quien no venga.
Perfecto, pero tú sigue viniendo, ¿eh?
Yo sigo
por
viniendo.
Por favor, por favor,
sí,
por favor. Gracias,
a
Nieves
ti,
Sobrino.
Un abrazo.